estamos. Lo que sí es una tarea colosal para lograr conocimiento total de lo que está ocurriendo.
Y otra vez, volvemos en la dinámica y ahora ¿qué vamos a hacer? Y arranca la campaña política presidencial sobre la base de la propuesta de reforma a la justicia.
Sí, pero en ese,
y terminamos otra vez
pero en ese,
en ese tema de comisión de acurados, de aforados,
de
mecanismos de juzgamiento de estos personajes. Y segundo, Héctor, y con esto termino, y es, aquí hay que pedirle a la justicia que rápidamente diga quiénes son los involucrados y que opere rápidamente, porque es que estamos a 7 meses de las elecciones del Congreso y lo que no soporta la política colombiana y la debilidad de las instituciones es terminar eligiendo a personas que están involucradas en los procesos sobre los cuales el boletín de la Fiscalía dice que hay más.
Pero es que yo sí no puedo dejar de reiterar y de lamentar que el tema de la posibilidad de una reforma a la investigación de las conductas de los magistrados hubiera terminado como terminó. Fue una pelea política difícil haber hecho aprobar una modificación que le quitaba esas funciones a la Comisión de Acusaciones, porque esa comisión pues ha demostrado que no funciona. Aún sin corrupción es que tampoco tiene los mecanismos y los instrumentos para hacerlo. Y el señor Bustos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, encabezó la oposición, porque claro, este mecanismo les garantiza la impunidad, y a mí sí,
pero yo
lamento mucho que la opinión pública no se hubiera metido nunca en ese debate, porque claro, era un debate un poco técnico, y le parecía ajeno y tal.
Pero ahora ya podemos entender por qué la puerta giratoria, por qué Bustos y Ricaurte querían ser magistrados de lo que fuera. Fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Después, la puerta giratoria los llevó a la Consejo de la Judicatura. Y ahora querían ir a la Jurisdicción Especial de Paz. Y usted dice, siempre, en los corrillos, usted oye, pero ¿cuál es la obsesión con ser magistrados?
Mantener el fuero.
Y mantener el negocio.
Mantener el fuero y el negocio. Pero mire que el señor Tarquino, que también fue magistrado de la Corte y presidente de la Corte, está mencionado
como
en este
abogado.
Caso como abogado, sí. Y entonces no tiene el fuero.
Esto solo se arregla, Néstor, con una constituyente. Ya ha quedado demostrado que el Congreso no es capaz de hacer estas reformas que el país reclama, que el país necesita. Por estos mecanismos que tenemos hoy a la mano, no se ha podido hacer. Cada vez la situación institucional es más angustiosa y en el Congreso no va a pasar una reforma.
Pero ahí está la reforma política, de la que seguramente vamos a hablar más tarde, que está enredada por cuenta también
A mí no me sorprende realmente lo que ha pasado. Y para esto me remito al famoso informe de la silla vacía. Cuando la silla vacía dice, es Leonidas Bustos el que recomendó a Moreno en la fiscalía. O sea que cuando Moreno y su socio Pinilla estaban en sus andanzas en Estados Unidos, estaba la sombra de Bustos ahí. Lo que no sabíamos era si ese padrinazgo de Bustos hacía parte de todo un negocio criminal que hoy se destapa. Queda evidente de que estaban montando un negocio criminal que se destapa en el caso de Lyons, pero lo que se había montado era una ventanilla siniestra de casos que llegaran a la Corte Suprema de Justicia bajo la trilogía o combo abogado, fiscal, magistrados protectores. Es que eso es lo que ellos estaban vendiendo. ¿Y qué tiene de raro que lo que aparece aquí es la prueba reina? No es la prueba inicial, es la prueba reina. Si usted eso le suma los viajes a Panamá de Bustos con Moreno, que reseña Daniel Coronel, el relato de la silla vacía, la oficina compartida, todo era, es decir, lo que faltaba era esto era lo que faltaba, pero ya los indicios eran supremamente ciertos como para uno decir, me acabo de enterar, que es la palabra de moda ahora, o la frase de moda, o la expresión que está de moda. No, yo no me acabo de enterar. Colombia
otra.
No se acaba de enterar.
De acuerdo, Aurelio, súmele otra. El poder de Bustos en la fiscalía anterior, la de
Eduardo Montealegre.
El doctor Eduardo Montealegre. Tengo entendido que esa relación se deterioró al final un poquito, ¿no?
Sí, esa relación se enfrió, pero estuvieron juntos en la lucha en contra de la finalización de la comisión de acusación,
claro,
y la creación
la oposición
de esa corte que iba a investigar a los aforados.
El nombre de Bustos ha gravitado en cada uno de los escándalos, en cada una de las fiscalías. Una de las personas más influyentes, no solo fue un presidente de la Corte Suprema de Justicia, es una de las personas más importantes
siendo manejando asesor, contratista. de la Fiscalía durante el mandato de Eduardo Montealegre. Allí comienza a trabajar como delegado, fíjese usted, Néstor, como integrante del equipo que estudiaba las casaciones, es decir, lo que iba ante la Sala Penal de la Corte Suprema.
La sal podrida. Son las 7 de la mañana, 20 minutos, escribe Pacho Santos. Dice, corrupción en la justicia obliga a constituyente para reformarla. Lo que pasa es que la constituyente
para meter los goles y revivir la reelección. Claro, es que todo es una desgracia.
La constituyente, usted
no
dice,
puede ser usted una constituyente sectorial.
¿Y cuál es el remedio para todo esto? ¿La constituyente o la reforma que nunca se ha podido hacer?
Es imposible.
¿O la constituyente que es un salto al vacío?
No.
Elija cuál de todas le parece menos mal.
¿Venezuela?
La constituyente, a mí me parece que es un camino adecuado si se aplican unas reglas cuidadosas para la elección de los constituyentes.
¿A usted le gusta la constituyente?
No, por supuesto que no.
¿Nicolás, le gusta la constituyente?
A mí sí me gusta. Creo que es indispensable.
A mí no solo me gusta, yo soy promotor y creo que es la única salvación de este país en cuyo Congreso, con las reglas actuales, no es posible pasar una reforma a la justicia seria.
Juan, le digo mi opinión. Con estos niveles de corrupción, usted puede cambiar la Constitución. Y deja la Constitución para los mismos señores corruptos.
Pero además, ¿cómo elige la Constituyente? Ese es el punto justamente.
Que si se definen unas reglas transparentes, no va a estar atrapado el diseño del sistema judicial en las camarillas políticas.
Pero ¿cuál regla transparente de la elección de Asamblea Constituyente?
El problema no son las leyes, la Constitución. El problema somos los colombianos. Digo, en general, son los señores corruptos que van a utilizar cualquier rendija. Siempre la corrupción irá un paso más adelante.
El diseño institucional favorece la corrupción. Le pongo un ejemplo claro. La Comisión de Absoluciones, que es diseño institucional, favorece la corrupción. Y eso no lo eliminan en el Congreso. Eso, si esperamos
que el Congreso... Lo eliminó el Congreso y la Corte Constitucional lo tumbó.
No es posible, Héctor, que eso lo podamos hacer, sino, pues, ¿cuántos años llevamos en esta lucha? ¿Cuántos años llevamos en esta batalla?
¿Era mayor la corrupción en los años 80 antes de la Constitución del 91?
Yo creo que la Constitución del 91 tiene grandes virtudes, pero la corrupción aumentó después, después de la contrarreforma constitucional.
Cambiamos la Constitución y aumentó la corrupción. ¿Qué garantiza que cambiando la Constitución va a mejorar la corrupción?
Que ya sabemos que hay unas instituciones que toca cambiar, que el Congreso no es capaz de cambiar.
Nosotros cambiamos leyes, párrafos, instituciones y el problema son los hombres.
Pero además, ¿cómo se va a elegir una constituyente? Con las mismas reglas electorales,
con los mismos candidatos que se eligen
al Congreso. ¿Quiénes
por
son?
Por eso estoy diciendo, Héctor, ¿dónde que están tiene los... que ser con unas reglas que garanticen la irrupción de una dirigencia distinta. Colombia no puede resignarse a que su dirigencia política sean los mismos tipos que han estado en el Congreso siempre. Nosotros no podemos partir
pero Colombia
de contemplar
está
el futuro de Colombia.
Eso,
no, es que eso es lo que tenemos que romper.
Pero Colombia,
Héctor,
está resignada.
No puede ser que el Congreso de Colombia nos condene a perpetuidad a que esta clase política se quede al frente de Colombia.
Eso sería muy fácil, Juan. El próximo marzo hay elección de Congreso y los colombianos van a votar por los mismos.
Sí, con las reglas tramposas de los partidos tramposos, de las financiaciones tramposas que han hecho que los congresistas tramposos estén en el Congreso. Eso es lo que hay que romper.
No, con que el hecho
miles
de que
de
la gente...
Miles de buenos colombianos que podrían llegar al Congreso con unas nuevas reglas.
No se postulan.
No, porque las reglas no tienen probabilidad de ganar en ese esquema institucional. ¿Cuál buen colombiano tiene la posibilidad súbita de arrancar una carrera relámpago?
Quiero vincular a los oyentes a este debate. Estamos navegando, estamos hasta la coronilla de corrupción. Creo que estamos todos de acuerdo en eso, unos sectores más que otros. ¿Cómo se arregla este problema de la corrupción? ¿Es corrupción en la política? ¿Es corrupción en los negocios? ¿Es corrupción en la justicia? Todo hoy pasa por la corrupción. ¿Se arregla con una constituyente? Juan dice que se arregla con una constituyente. ¿Nicolás está de acuerdo? ¿Aurelio, usted está de acuerdo con la constituyente?
Para nada, Néstor. No. Aquí todo está podrido, eso van a elegir la constituyente los mismos podridos y corruptos que eligen todo. Yo creo que aquí hay, el país lo que requiere es un cambio total de sistema económico, político y social. Mientras eso no se dé, vamos a estar los mismos con las mismas.
¿Quién lo hace?
Lo tiene que hacer la sociedad.
La sociedad se tiene que expresar a través de una nueva dirigencia política.
Sí, pero usted llega y elige a los mismos ahora de presidente.
Cambiamos, es necesario
cambiar la constituyente
a través de una constituyente. Vean cómo está Venezuela, ¿no? En Venezuela están en lo mismo. Constituyente para cambiar.
A mí sí, francamente, para empeorar. Lo único peor que tendríamos a lo que tenemos ahora sería una constituyente. Porque además dejaría en interinidad todo el sistema institucional y realmente sería una cosa que tendría un efecto económico, perverso, efecto político, pues no está garantizado ninguno, porque pues ya hicimos la constitución del 91. Mejor que la constitución del 91 era difícil pensar. Y la clase política se reprodujo.
Pero la pregunta no es así, Giovanni. La pregunta no es, ¿está de acuerdo con una constituyente para reformar a la justicia? No. Aquí hay que reformar todo, porque es que la justicia está corrupta. Es la política.
No, es que hay un...
Es el Estado, es los negocios. Todo en este país.
¿Qué hay que...?
De Odebrecht a la venta de sentencias, claro. Todas las noticias de todos los días pasan por este charco de la corrupción. Entonces la pregunta es un poquito más amplia. Cambiar para salir de los escándalos de corrupción.
Pero lo cierto es que lo más grave del modelo institucional en el que estamos, que alienta la corrupción, es que lo que hemos visto es que es incapaz de reformarse. Es que eso es lo más grave, porque es que no hemos podido reformar la política y llevamos hablando de la podredumbre de la política hace rato. Hablamos de la podredumbre de la justicia y llevamos 3 reformas constitucionales a la justicia que no han podido salir. Hablamos de la necesidad de reformar la judicatura y hemos podido reformar la judicatura. Hablamos de la necesidad de cambiar los organismos de control y hemos podido cambiar los organismos.
¿Quiere decir, cambiando la judicatura, mejora la corrupción?
No, pero sí mejoran los incentivos para que la gente porte bien en relación con la justicia.
¿Y es que cree que eliminando la comisión de acusación,
al día
siguiente no hay corrupción?
No, pero no, me parece que el miedo a los jueces, el miedo a tener juez, sí puede hacer que los magistrados sean más decentes.
Pero ¿cuál es el problema? Que la opinión pública no se mete en estos temas y los medios de comunicación en general también los evaden porque parecen un poco técnicos, etcétera. Mire usted, yo vuelvo a la reforma política. Se está discutiendo la reforma política en el Congreso. Ayer hubo una sesión. Solo se propuso unas modificaciones a unas funciones del Consejo de Estado y ahí mismo se atornilló todo el Consejo de Estado para decir que qué desastre, que no da. Y la opinión pública callada.
Quiero saludar en 30 segundos.
Néstor, no, solo lo de ayer fue un espectáculo bochornoso. Eso parecía una plaza de mercado a los alaridos.
No, pues, pero además es una... No ofenda la plaza de mercado, Juan.
Sí, fue
no horrible lo que... a las marchantas de la plaza de mercado.
Lo que pasó,
ayer es una pena.
Una vergüenza. Y yo sí estoy muy preocupado porque esta reforma política lo que hace es seguir asfixiando la democracia, seguir asfixiando las fuerzas nuevas y alternativas para que los partidos se conviertan en una camarilla privilegiada con la posibilidad de quedarse casi con el monopolio de la política, excluyendo a la gente. Me parece absolutamente equivocada la orientación de esta reforma.
Ya regresamos. No, su opinión en la cuenta Blue Radio Co. Mi cuenta es Néstor Morales C. Ya regresamos.
Blue